Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Y entonces me vine para acá a raíz de eso aquí, después de que vinieron como 4 veces, dando gracias a Dios, yo me puse a trabajar en un restaurante de parrillera, entonces siempre que venía no me encontraba. Y a raíz de eso una amiga me convidó para un pueblo y entonces yo me fui para la vereda Reina Baja a trabajar por un mes ayudándole en un restaurante. Y a raíz de eso dije que por un mes y me duré 12 años allá. Mis hijas... allá ellas tuvieron ya sus hijos y he levantado los nietos, todo lo estuve allá, ya levanté un ranchito. Y a raíz de mi enfermedad del corazón, porque yo sufro de taquicardia hace mucho tiempo, de eso me hospitalizan cada nada, no sé, nunca me encuentra nadie, nada, no sé qué es lo que pasa. A raíz de eso entonces yo ya vendí el ranchito allá y me vine, ya volví a salir, pues estoy acá luchando, siempre luchando por salir adelante y eso, pero uno cuando ya por lo menos tengo 57 años, a uno no lo reciben en cualquier parte, entonces pues siempre es difícil. No quería saber nada ni nada, entonces yo no, después de, a mí me ubicó la fiscalía allá en el pueblo, no sé cómo harían o qué sería me ubicar, una vez una llamada, porque allá había un SAI, y entonces allá las llamadas, allá ese SAI pertenecía a la guerrilla, entonces nadie podía ir ahí, toda llamada que saliera y entrara era...
¿Qué es un SAI?
Un SAI es donde va usted a llamar por teléfono, o sea, como un telecón. Y entonces, pues, eso allá no se daban cuenta de que cuando yo estaba en una reunión de Junta de Acción Comunal, cuando que la necesitan al teléfono. Entonces, cuando fue la señora y me dijo, es de la fiscalía, yo me asusté, yo dije, Santísima, quién sabe qué pasó, habrá pasado en Florencia, quién sabe. Cuando entonces me dijeron que era a raíz de que mi hijo Alexander lo habían encontrado, yo casi me muero. Yo pensaba que lo habían encontrado vivo. Que lo habían encontrado y que me necesitaban aquí en Florencia, entonces yo duré como una semana para salir porque yo como que no me sentía capaz de venir, de solo pensar que entonces yo vine, en ese tiempo estaba la Justicia y Paz, estaba ahí en el Prado, donde es ahorita la unidad de víctimas, entonces yo fui y eso y me hicieron venir y eso, entonces me tuve acá como 15 días y que el uno era pues que eso era de declaraciones por un lado y por el otro, y después me dijeron que me sacaban el ADN y que no lo habían encontrado, que era que apenas iba a entregar una fosa de un tal Tribilín que era paramilitar que lo tenía en la cárcel, había entregado la fosa que donde estaban 3 y que ahí estaba mi hijo, y pues yo ya fui mirando y ya fui averiguando y fui investigando, entonces yo a raíz de todo eso entonces ya expuse el caso de mis otros dos, de mi César y de Arturo, el esposo. Yo puse ya el caso en la fiscalía y todo eso, ya, pero a los 9 años se puede decir, no, sí, porque ellos ya llevan 20 años. Ya ahorita el 20 de septiembre de este año mi muchacho cumple 20 años de desaparecido, y el 7 de noviembre cumple mi otro hijo y mi esposo 20 años también de muertos.
María de Los Ángeles, con 57 años de edad, ha tenido que afrontar los horrores de la guerra que ha vivido Colombia en las últimas décadas. El departamento del Caquetá ha sido de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano. Históricamente bastión político y militar de las FARC, antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y por lo tanto área de disputa con otros actores armados como las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, por el control de los cultivos de coca, procesamiento y comercialización de la droga. Esto sumado a la producción petrolera, que es caldo de cultivo para otro tipo de conflictos sociales con las comunidades y la fuerte presencia militar por parte del Estado. María de Los Ángeles vivía con su familia en Florencia, Caquetá, y tenían un negocio familiar en un municipio cercano llamado Peneyá. El 20 de septiembre de 1998, Alexander, su hijo mayor, quien era mecánico y corredor de motos, participaría en una carrera en el municipio de San Vicente del Caguán, pero no llegó a la carrera y nunca más regresó a su casa.
En 1998 yo viví en el barrio obrero con mis hijos, con mi esposo. El 20 de septiembre del 98, pues vivíamos aquí en Florencia, teníamos un negocito por ahí en San Isidro Penella, y pues manteníamos por allá, pues trabajábamos. Y mi hijo vivía aquí en Florencia, él trabajaba en mecánica, él era corredor de motos. Y pues a raíz de eso, tal vez de que fue corredor de motos y era mecánico, él fue a hacer una carrera a San Vicente. Él fue a participar en una carrera el 20, él fue antes del 20 de septiembre, como, sí, aquí en San Vicente del Caguán. Fue como por a principios de septiembre, fueron a correr, del 98. A raíz de eso, pues él acá en Florencia tenía una carrera en el Sena el 20 de septiembre, un domingo a las 8 de la mañana. Yo había venido y estaba ahí en el obrero, y entonces él, pues yo me paré, estuve, bueno, le hice el tinto, lo que fuera, y le estaba haciendo el desayuno, cuando me dijo la niña: mami, Alexander se fue. Yo le dije: ¿cómo así, hijo? Vino un señor y lo recogió. Yo salí, miré, y solo le miré la espalda, pero yo lo había visto cómo había ido el vestido. Él se fue todo de negro. Él llevaba buzo negro, llevaba pantalón negro, llevaba unas zapatillas 23 negras con blanco, y llevaba una correa de chapa ancha, llevaba unas medias que yo le había mandado a bordar con las iniciales de él, porque pues yo ahí me... Él se fue. A raíz de eso, como a las 9 de la mañana, me dijo mi hija Norma: mami, voy a ir a mirar correr a mi hermano en el Sena, porque eran 7 amigos que eran corredores. Entonces yo le dije, bueno, ella se fue. Cuando llegó como a las 12 y me dijo: mami, yo no miré a Alexander, no miré sino a Wilmer, no miré a Alexander, no los miré nada, y Wilmer corrió todo asustado. Él corrió y quedó como de segundo, pero asustado, el muchacho. Y corrieron otros. Yo le dije: ¿cómo así? Agarro a llamarlo, porque él decía, en ese tiempo han salido esos celulares Nokia así grandes. Entonces yo tenía uno y el papá tenía otro. Y él tenía uno y se lo había dejado a una muchacha. Y uno, en todo caso, como él vivía en la casa. Entonces él yo le había dejado el mío. Entonces yo empecé a llamar y a llamar y a llamar al celular que él tenía, y nadie me contestó. Y de él, y yo llamé y llamé, y todo el resto de tarde llamé y nadie me contestó. Por la noche duré como hasta las 3 de la mañana llamando. Nada, el lunes ya me levanté y seguí llamé y llamé, y como a las 2 de la tarde me contestaron. Me contestó alguien y me dijo que yo quién era. Yo le dije que ahí me hacía el favor y me pasara a Alexander, que él era mi hijo, que yo lo necesitaba. Dijo: mire, señora, no busque ese, mejor dicho, hijo de tantas, lo que sea, no lo busque, que yo no lo vamos a entregar. Nosotros somos de la AUC, pero pues yo no, en ese tiempo no sabía que era la AUC. Entonces yo le dije que él qué le había hecho a ellos. Entonces dijo que nada, pero por andar en junta de un yo no sé qué tantas cosas, entonces que no lo buscara más, que yo no lo iban a entregar, y que no lo buscara, que no hiciera nada. Y entonces yo pues ya, ahí ya me di cuenta que era que me han llevado mi muchacho, lo llevaron. Y a la raíz de eso, pues yo seguí, búsquelo, con el papá de él, el hijo. Y nosotros pues ya nos pusimos en la búsqueda de él.
Comienza la búsqueda de Alexander por parte de su familia, sin éxito alguno. Pasadas pocas semanas, María de los Ángeles y su familia vuelven a ser blanco de la guerra que vive Colombia, cambiando su vida para siempre.
Yo lo busqué por todas partes, aquí en Florencia, en todas partes, que decían que habían muerto, que llegaban muertos al anfiteatro. Yo iba a un lado, yo iba a otro. Todos los días me daban una versión nueva, que lo habían visto, que yo no sé para dónde lo llevaban, que otros que lo habían despedazado, que otros que lo habían echado al río, que otros que lo llevaban amarrado. Y todos los días era una versión nueva. Era la luz de mis ojos. Él era un hijo intachable. Él era un hijo que... Él decía que primero estaba su mamá, segundo su mamá y tercero su mamá. Era muy buen hijo. Él me ayudaba, yo dependía también de él. Entre él y el papá y esos conseguían lo de la casa. Y mi otro muchacho, pues ya él estaba trabajando también, ayudaban en la casa. Ellos eran mi sustento mío y de mis otras hijas, de los otros hermanos que estaban pequeñas. Sí. Él era mecánico de motos. Él era apasionado, porque el papá también era lo mismo, de chofer, y toda la familia de él, de parte del papá. Y entonces ellos apasionados. Entonces él había ido a San Vicente, y yo supe que a raíz de esa carrera fue que me lo mataron y se lo llevaron, que porque los paramilitares decían que ellos habían ido a correrle a la guerrilla, y a raíz de eso me lo desaparecieron, mi muchacho. Y pues esta es la fecha que nunca lo he encontrado, ni he sido reparada por nada, ni en la unidad de víctimas. Yo, después de que puse la demanda y todo, he pasado todo, papeles, cantidad de veces, no he sido reparada por nada. Entonces eso no es justo, que uno lleve, yo llevo 20 años en la situación que me encuentro, que siempre no he podido, hemos dicho, tener una vivienda digna ni nada de eso, porque no he podido. Ya bueno, ya seguí en esa zozobra y eso, y pues ya seguimos con el papá. Ya nos vinimos unos días para acá. Ya después, a los días, nos fuimos otra vez para San Isidro. Cuando venía mi esposo con mi otro hijo, César Augusto, y mi esposo se llamaba Carlos Arturo Sánchez, se venía en un camioncito que él manejaba de un señor. y nosotros teníamos allá en San Isidro una fondita donde vendíamos pescaditos, todo eso. Él había entrado, el viernes entró con lo que llevaba para allá y la remesa que llevaba para la gente de allá del pueblo. Después de eso, entonces el sábado le salió un viaje de queso que trajera en el camión. Entonces él se vino el sábado con una gente y se vino con el viaje de queso. Y resulta que de La Unión para acá en Palma Azul, al pie de la finca de Los Vanegas, lo estaban esperando dos tipos. Decían los que iban en el carro, dos tipos con medias veladas en la cara, que no, en ese tiempo habían esas motos de T, unas de T grandes, bonitas, que han salido, que estaban esperándolo una moto de esas, los bajaron, y una vez preguntaron que quién era Carlos Arturo, cuál es que él, que quién era el hijo que él tenía, y pues ahí venía un sobrino de él, y venía otra gente, y venía mi muchacho, que iba a cumplir 18 años, César Augusto. Él se había venido con el papá que a ganarse el descargue de queso para comprarle un osito a su novia, que iba a cumplir 15 años. La novia que él tenía, mi hijito tenía, iba a cumplir 18 años. Y entonces pues los bajaron y una vez les dijeron pues que, y que a la otra gente que se fueran, que ellos, y entonces como a 100 metros que iba la gente que los sacaron de ahí, oyeron los disparos. Me los mataron a los dos, a mi esposo y a mi hijo, que era un niño, él tenía apenas, iba a cumplir 18 añitos. La noticia me la dieron como a las 7 de la noche, ya no pude hacer nada, salir en ese momento. Me quedaron mis tres hijas mujeres, que era María Cristina, era la mayorcita, Norma Sirley, que era la otra, y Zenaida Milena, que tenía 7 añitos. Y entonces yo a esa hora ya no pude hacer nada. Ya el otro día de mañanito un amigo nos prestó un carro de allá.
¿Por qué no podía hacer nada?
Porque no podía salir de allá a esa hora. Yo no podía salir de allá. No, pues como yo no podía salir de allá, entonces nada, no podía hacer nada. Entonces ya el otro día un amigo nos prestó un carro y entonces nos trajeron. Cuando ya llegamos al sitio donde ya ellos estaban, ya los habían recogido. Una funeraria de Paujil los habían recogido. Salía para Paujil, pues que ya los han echado para acá, para Florencia. Llegué acá a Florencia, pues que ya los tenían en la funeraria. Me tocó irme para donde un cuñado que se llama Eduardo Sánchez, donde él nos dio posada, ahí lo velamos, los velamos, y ahí pues siguió transcurriendo mi vida.
Es obligada a salir desplazada luego de sepultar a su esposo y a su otro hijo, César Augusto.
Y después de eso, pues, yo ya le entierro, ya que pues yo con mis tres hijas mujeres seguí luchando, seguí trabajando. Fue tanto la mejor hecho conforme quedé, que el mal que me hicieron, que pues yo salí, fue desplazada, porque yo salí el otro día con una mujer ropa cada uno, y yo hice, y hágale los papelitos y todo, que vaya lo que tenía, todo que vaya. Yo volví a hacer una nueva vida aquí en Florencia. Después del entierro de ellos y todo, ya porque... No, mejor dicho, me tocó trabajar para pagar el entierro de ellos, que en ese tiempo todo me valió como casi como 3 millones de pesos. Seguir pagando en cuotas, la vida mía no ha sido fácil, ha sido una vida tan difícil, y esta es la fecha que tengo, la edad que tengo, y estoy luchando. Ya mi cuñado me dio trabajo en carrocerías de carros, yo hacía carrocerías, para mí no había sol, no había agua. Yo, para mí, no me gustaba que nadie me hablara, que nadie me interrumpiera mi pensamiento. Yo no me gustaba que nadie me dijera lo siento ni nada de eso. Yo me parecía que todo el mundo lo hacía como por hipocresía. No sé qué era. Yo, en todo caso, yo casi traté como de que la mente se me pusiera en blanco. Por rato me ponía en blanco y yo volvía como que no me acordaba quién era, y volvía otra vez y como que captaba quién era. Mis hijas sufrieron mucho los primeros 4 meses, porque yo no hacía de comer, yo viviera solo llorando y tomando tinto, yo viviera afuera en un mueble que había únicamente tomando tinto y llorando. Mis hijas sufrieron, pues comida no era que faltara. Entonces venía la mujer de mi cuñado y llevaba y les hacía y les daba, pero ellas comían muy poco también, ellas también sufrieron mucho, mucho. Ya después de que empecé a hacer carrocerías de carro, entonces yo ya empecé como a... Pero no, yo duré siempre un tiempo, ya después yo como que me concienticé. Y ya mis hijas me decían, mami, nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó, tenemos derecho a vivir. Mami, mire, por favor. Entonces yo como que ya fui, pensé hasta en quitarle la vida a mis hijas y quitarme la vida yo, de solo pensar que, pues que la vida no, que no valía nada, ¿no es cierto? Y ya después empecé a trabajar y yo ya empecé a ver que mis hijas tenían derecho a vivir y tenían derecho a la vida. Tenían derecho a seguir adelante, que ellas no tenían nada que ver en lo que ha pasado, ni yo tampoco. Entonces yo ya después de eso, entonces por una amiga me hice este pedacito aquí. Entonces ya por ahí yo nunca más volví. Porque yo al otro día, yo con otra vez y no dos más de ropa, me hice los papeles, yo no volví. Pues ya se perdió lo que había. Entonces ya me hice esto aquí. Yo quedé allí donde mi cuñado me dio posada 2 años en un taller. y ahí quedamos 2 años y yo trabajé y eso. Ya después de esa madera, de esas carrocerías, conseguí armé un cambuchito aquí y me vine. Pues hasta la presente creo que está el mismo, porque yo le he ido pues cambiando maderita así, pero no he podido hacer nada más. Y después de que me vine para acá, vinieron 3 veces a matarme. Pero
¿quién?
No sé quién sería. No sé por qué. Pues yo sé que la pérdida de mi hijo y la masacre de los míos, pues a mí me decían que las abusé y que habían dicho que las abusé, y el que me dijo de mi hijo que no me lo entregara también me identificó así. Pues yo en ese tiempo no sabía que eran los paramilitares. No sé si qué grupo, qué frente o cómo, que no supe. Ahí es lo único que tengo de esa versión, ni tampoco le he puesto mucho así de averiguar totalmente qué, porque pues de todas maneras ya no puedo hacer nada. Pues créanme que solo Dios lo sabe, y la fuerza de Dios, por encima de él no hay nadie. Él es el que le da fuerza a uno para lograr salir adelante y poder tener tranquilidad, porque yo decía que al principio yo quería morirme, yo decía que para qué vivía, si ya me han quitado mis 2 hijos, que eran mejor dicho, que era el apoyo mío, que era lo que yo más quería. Yo quiero mis hijas, las adoro, pero uno siempre sus hijos, sus primeros hijos son, uno todos los quiere igual, pero uno tiene siempre un cariñito por alguien, y yo por mi hijo mayor, y él como era tan cariñoso, él venía y eso, él llegaba a la casa y era pico por un lado, pico por el otro, y que me veo, siento por cada pico, me decía, y eso, y yo siempre que él llegaba me le escondía y él me encontraba, y esa, entonces eso para uno es muy duro, porque uno, y yo todavía lo lloro, yo los mantengo enfrente de mi cama, y yo los extraño mucho. Yo los extraño mucho. En momentos difíciles y todo, yo hay noches que me despierto y duro para dormirme, yo lloro mucho. Yo los extraño mucho, porque uno siempre es duro, uno solo para todo, y uno entre más días más viejo, y pues no le resulta nada, ni uno decir, bueno, al menos le reconocieron algo o algo por todo. No, nada. Entonces siempre es difícil, la vida es dura.
Queda con sus 3 hijos de 15, 13 y 7 años de edad. María de los Ángeles sufre una crisis emocional donde ve que su vida no tiene sentido y toma una decisión que al día de hoy todos los días se arrepiente y pide perdón.
Pues mi hija decía que, porque resulta que cuando ellos me los quitaron, el Finot dejó un arma, él dejó una 765, una Ruffel. Eran eso. Pues por allá, pues yo siempre, entonces la había dejado, entonces yo vivía que yo decía que ya para qué vivir. Entonces yo me desperté una madrugadita, yo cogí el arma, le metí el, y mi hija mayor, la mayorcita, estaba acostada al frente, la otra estaba al rincón mío, como yo no dormía, y la niña pequeña se la había llevado mi hermana para Neiva, la de 7 años. Y entonces yo decía que yo pensaba, ¿no?, que mato a mi hija, mato a la otra y me mato yo, y se acabó. Entonces mi hija, que tenía 13 años, que dormía conmigo, dice que ella escuchó una voz que le decía, Norma, Norma, y que era el papá. Entonces ella nunca se despertaba de noche ni nada, así como los nietos. Entonces cuando yo le sentí al piso, mamá, ¿usted qué está haciendo? Yo estaba con el arma así, pensando, si primero ella o qué o cómo, lo que es el diablo, ¿no es cierto? Entonces yo al instante que ella se, yo le dije, ¿y usted qué hace? Despierta. Entonces ella dijo, mami, usted nos va a matar. Ella de una vez me dijo. Entonces yo como que sentí como un frío en el cuerpo, yo le dije, no. Entonces Julio dijo, Cristina, levántese. Entonces Cristina le dijo, ¿qué pasa? Dijo, siéntese que mi mamá nos va a matar. Y ella se sentó y se quedó mirándome así. Entonces se sentaron juntas de frente mío. Y me dijo la mayor, mami, si usted cree que con esto se termina todo, mate. Entonces yo me quedé mirándola. Yo le dije, no, mami, no la voy a matar, ¿por qué? Digo, porque usted piensa que ya acabó la vida, que nos acabó todo, mami. Nosotros tenemos derecho a vivir, porque nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó, mami. Pero si usted se siente tranquila, hágalo. Pero téngalo en cuenta que si usted nos puede quitar la vida a nosotros, y nosotros no sabemos si usted la puede quitar, y es más duro para usted. Entonces la de 13 años me quitó el arma. Y como ella, el papá le dio, entonces le llegó y le sacó el cartucho, y le dice, yo tenía otro cartucho aquí metido, llenito también. Ay, Dios mío. Yo todos los días le pido perdón a Dios por eso, todos los días. Y entonces yo pensaba matarme yo ahí. Y luego me puse a pensar, mis hijas, muerto el papá, los hermanos y ellos, ¿qué quedarán haciendo ellos? No, señor. Y entonces yo me senté, yo me decía por ahí sentada llorando. y ellas no durmieron porque ellas el miedo de que yo decidiera venir a matarlas. Y hasta ahora, después de grandes, que yo les confirmé que sí, que yo la iba a matar. Pero yo, cuando hay gente así que les pasan cosas así, yo una vez me pongo en el sitio de esas personas, porque uno con un caso de eso, uno no le interesa la vida. Uno quiere ya. Y cuando decían que venían que a matarme a mí aquí, que cuando ya después de todo eso, una vez yo le dije a mi hija, le dije, pues, si ellos quedaron con sed de sangre, pues que me maten. Dijo, no, mami, por favor, no, vaya para algún lado. Entonces no me resultó ese trabajo, por ahí me fui. Entonces yo me puse a pensar en ellas y eso, yo me fui. Después me las fui llevando, ya después volvimos otra vez. Y así, hace 5 años estoy aquí otra vez en Florencia. Y así en la situación que me mira, mire, esta es la fecha que hace 20 años y yo todavía vivo con esa... con el remordimiento, y siempre día a día pido perdón a Dios por eso. Aunque yo sé que Él ya me ha perdonado, pero yo me siento, siempre me pongo a analizar mis hijas, y bellas, y yo me quedo mirándolas, y yo me pongo a pensar, ay, qué tal que yo la hubiera matado. Eso fue en el 99, como a los 4 meses, siempre, fue como en marzo del 99, y yo, para mí, yo no tenía vida, 3, 4 meses, algo así, yo no, y entonces yo, eso era mi, y entonces a mí me dicen que yo fui, solo Dios me da baja fuerza y después salir adelante. Y
en su casa, donde sus paredes son de madera, su techo de tejas viejas y su piso de tierra, María de los Ángeles accede a contar su historia por primera vez, donde deja ver el dolor reflejado en su rostro y muestra con orgullo las fotos de sus 2 hijos y de su esposo siempre expuestas frente a la cama. Hoy su felicidad se la da a tener reunida la familia y poderlos atender y compartir con ellos lo poco que tiene.
Pues yo me siento muy feliz cuando viene mi hija El Huila y con mis bisnietos. Tengo 2 bisnietos y 3 con 1 hija, que yo me siento muy feliz con ellos. Yo me siento como, yo no sé, yo quiero mucho, mucho a mis bisnietos. A los nietos los he querido mucho. He tenido momentos felices con mis amigas, pero siempre en medio de la felicidad, siempre hay algo que trata de apagarme, pero yo vuelvo. Y así, yo soy muy feliz el día que tengo buena comida en mi casa. Yo tengo que darle a mis nietos que les dé gusto, yo que ellos digan, yo quiero comer tal cosa, y yo tenga la forma de hacerles el día más feliz de mi vida. Pero el día más triste es el día que yo hay veces me dicen, abuelita, nosotros nunca vamos a ninguna parte, nunca vamos a un paseo. Yo les digo, papi, pues, ¿yo qué puedo hacer si lo que me consigo es para darle la comidita? Y a mí me duele eso, no poder llevarlos a un éxito, aunque sea, mira, llevarlos a algún paseo bien bueno, que para un diciembre, por lo menos cuando vivía en el pueblo, pues yo trabajaba duro y les hacía nochebuena, eso, pero aquí en Florencia no he podido hacerles una nochebuena para un diciembre. No he podido darles una comida como las que yo les daba por allá en el campo que trabajaba y eso. Entonces, para uno es duro. Muy duro, porque o decir, bueno, o este diciembre yo no tengo para darles el estrenito. Y aquí en Florencia ha sido difícil. Entonces eso, conforme he tenido momentos alegres, felices. Y pues que a mí me alegra mucho también cuando viene mi nieto mayor. Él es... Entonces yo, para mí la felicidad, todo yo mis momentos felices son con mis nietos y mis bisnietos ahorita. Yo los quiero mucho, pero en medio de eso, pues uno siempre llega la noche y la tristeza, porque yo siempre... los tengo a ellos, yo lo hablo con ellos cuando me acuesto, cuando me levanto. Hay noches que en la oscuridad yo como que los miro clarito, y entonces eso hay tantas. Pero ha habido muy poco felicidad, así que digamos que felices, no, pues. Le toca a uno ya llevar la vida con calma, ya no hay remedio, ya no hay vuelta atrás, ya lo hecho está, ya me tocó a mí esa.
Hoy con su dignidad intacta, lucha por los derechos de las víctimas en diferentes escenarios. Da lecciones de perdón y de reconciliación para la construcción de una paz estable y duradera.
Pues por la edad y todo, pues a la final me siento como desboronada, porque nunca pude salir adelante. Nunca he podido tener que brindarles a mis nietos más que este ranchito aquí, como por... que no nos mojamos y que se sabe aquí, pero pues de todas maneras para mí ha sido difícil. Hoy en día sigue pues la vida un poquito a raíz de todas las capacitaciones y todo. He tratado de estar más tranquila y pues en el fondo yo perdono los que me hicieron ese mal tan grande, que me quitaron mis seres queridos. Yo en mi corazón ya no hay odio ni rencor para ellos. Solo le pido a Dios que él sabrá qué hará y que él le dará su recompensa, que en mi corazón yo ya les he perdonado. Y pues yo, pues no sé, me siento un poco como agobiada, porque pues uno, ya la juventud se fue y no pude salir adelante, no pude conseguir nada, ni pude nada. Entonces pues vamos a ver qué nos depara la vida, y solo Dios sabe el motivo por la cual estoy en esta situación. O sea, pues yo, para mí, a raíz de que yo estaba en organización y eso, y con los psicólogos y todo, entonces pues yo me he puesto a pensar que guardar un rencor profundamente por alguien que ni siquiera supo quién le quitó la vida a sus hijos, quién le quitó la vida a su esposo, que son gente que tienen otro pensar de vida con nosotros, los mismos seres humanos, una guerra absurda, y que a raíz de no sé qué motivo me le quitaron la vida a los míos. Y entonces pues yo le he pedido tanto a Dios y eso, que yo perdono a las personas que me le quitaron la vida a mis seres queridos. La reconciliación, sea reconciliarme consigo misma, y pues que ya yo ya no hago sino pedirle a Dios que me dé valor y todo, y que ya yo tengo que asumir y estar tranquila consigo misma. Y pues ya, ¿qué más puede hacer uno?
Anhela poder arreglar su casa y vivir dignamente los años que le quedan al lado de su familia. María de los Ángeles sueña con saber qué pasó con su hijo Alexander, poder tener razón de su paradero y saber qué pasó con él.
Yo le pido a Dios que no me vaya a quitar la vida hasta no saber de mi hijo. Si mi hijo está muerto, pues que puedan lograr las personas que quieren ayudarme a recuperar su cuerpo, que me ayuden y al menos me lo entreguen. Y si está vivo, pues que algún día yo sepa la verdad si está vivo.
Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.